Necessary se elevó a juicio esta causa que bueno, lleva menos de 3 meses de trámite respecto del incendio de la escuela, del edificio donde funcionaban las escuelas 20 y 26.
Sí, efectivamente, la semana pasada firmé la elevación de la causa a juicio, como bien dice usted. Afortunadamente se pudo llevar adelante la instrucción, que es la primera etapa del proceso, la investigación, en un tiempo consideradamente rápido, y reunido todos los elementos de prueba y formulada la acusación por parte de la Fiscalía, que es el primer acto de la acusación materializada en un requerimiento de elevación a juicio, perdón. Y efectuado que fue el control de legalidad por el tribunal, se remitió al Tribunal Oral de Río Grande, donde será tiempo de que la persona sea sometido a su juzgamiento, donde podrá ejercer su derecho. Mientras tanto, la causa se elevó con la misma calificación, esto es, daño agravado en razón de que se tratan de bienes propiedad del Estado provincial, y hasta el momento la persona continúa en prisión preventiva.
Respecto a esta figura, también se había trabado un embargo sobre esta situación. ¿Esto tiene alguna consecuencia económica para el imputado? ¿Cómo se desarrolló eso?
La traba de embargo es una imposición que tiene el Código de Procedimientos cada vez que un juez de instrucción dicta un procesamiento. Es decir, no puede haber procesamiento sin embargo, salvo que la persona satisfaga esa garantía. El embargo funciona como una garantía frente a los gastos que implica un proceso judicial para la provincia, como así también para eventual resarcimiento de perjuicios patrimoniales a las víctimas, o bien para afrontar el pago de honorarios, ya sea de letrados o bien de peritos que puedan accionar. En este caso, el embargo fueron de 400.160 pesos. ¿Sí?
¿Quedó en claro por qué lo hizo? ¿Los móviles de este
No,
muchacho?
no, no, los móviles no fueron. Sí hubo digamos, una intervención, un dictamen por parte del psiquiatra forense que lo ubicó en una personalidad, si bien plenamente consciente y plenamente responsabilizable desde lo jurídico penal, con tendencias. Con tendencias, no digo que sea determinante, con tendencias a la piromanía.
Esta persona se descartó entonces que hubiera un móvil, un trasfondo en la acción de Jaime.
Según la imputación inicial de la Fiscalía, la conclusión a la que este tribunal arribó en el procesamiento y la resolución de la primera etapa, estamos hablando de un único partícipe y no se sospechó en ningún momento de la contribución de alguna manera por parte de una tercera persona.
Bien, por último también se firmó el viernes el procesamiento en el caso del crimen de Adrián Garelli.
Exactamente, donde resultaron en rigor de verdad, son dos las víctimas en ese caso. Uno es el señor Garelli, lamentablemente fallecido, y otro es el señor Pereira, contra el quien el imputado, y lo digo siempre con imposición procesal, el tiempo potencial que empleo es el potencial, el imputado López habría efectuado disparos. Esos dos hechos fueron separados por la Fiscalía y en el procesamiento acogí esa separación histórico-fáctica, por lo cual respecto del señor Garelli está calificado el hecho como homicidio y respecto del señor Pereira como tentativa de homicidio. En ambos casos entendí que era de aplicación el agravante contenido en el artículo 41 bis del Código Penal, esto es, el agravante del homicidio por haber sido cometido con un arma de fuego mediante la cual en forma previa, y esto es que hay que destacarlo, en forma previa, la persona había realizado actos de intimidación.
¿Cómo se descartó la eventualidad de la defensa propia que había aducido el imputado?
Correcto, el señor López prestó declaración indagatoria en dos ocasiones. En una ocasión, en la primera, se negó a declarar, lo cual siempre destaco que es un método defensivo, es válido, el silencio es válido desde la defensa. Y en una segunda ocasión, a solicitud de su defensora, la doctora Nebreda, una gran defensora oficial de este Poder Judicial, tuvo la ocasión de explayarse y dio una versión particular de los hechos, ¿no? Desde su visión defensiva, que a partir del análisis de la prueba, el tribunal entendió se pudo desvirtuar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el imputado da una versión, El tribunal tiene que, al amparo de la prueba de acusación o de cargo que se llama, confirmarla o desvirtuarla, o bien llegar a un estado de duda. Bueno, en mi caso llegué a un grado de certeza positivo, un grado de certeza no definitivo, porque el procesamiento no es algo definitivo, de que esa versión, frente a la prueba que tenía, quedaba desvirtuada. Entonces, queda desvirtuada la legítima defensa. Uh-huh. Es muy técnico el procesamiento. Fueron 34 fojas que está a disposición de la prensa, como siempre ocurre, ya está notificado, es una sentencia pública. Si bien hubo un hecho de confrontación, un hecho de tensión, si bien efectivamente López fue agredido, hubo un intercambio de golpes, entendí que las circunstancias que rodearon al hecho no permitían ingresar a López en el marco legal que el Código Penal impone debe ser verificado para que opere la legítima defensa. Y permítame que le deje bien en claro esto. Una cosa es que usted se defienda y otra cosa es que se defienda amparado por la ley. Este último punto es el que yo descarté, razón por la cual considero hasta el momento que López cometió un homicidio doloso en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego respecto de Pereira, y respecto de Garelli, un homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.
¿Fue desmedida la respuesta?
Fue ilegal. Fue una defensa ilegal o antijurídica. Y por esas razones quedó procesado y por esas razones continúa en cautelar, habiéndose convertido la detención en prisión preventiva.
Gracias, doctor.